Es una especie de Patoruzú de Santa Fe, por llamarlo de alguna manera. Es mi gaucho favorito y lo voy a presentar. Orlando Veracruz, buenas tardes, buenos días, buenas mañanas, buenas noches. Te estoy llamando. ¿Cómo estás, querido?
Buenos días, ¿qué tal? Pedrito Patzer.
¿Todo bien, ¿cómo maestro?
¿Cómo está, Marcelo?
Hola, Orlando, querido.
Marcelo Simón. Hoy
estoy escuchando... escucharte, Orlando.
Para mí también. Vos sabés que cuando yo era muchacho actué muchas veces con Don Edmundo Rivero.
Ah, mira, claro.
En el subsuelo del Hotel Presidente, en Rosario.
Sí,
En Bacán, Gotani, Refací de Santa Fe.
Sí.
Que tenía el Turco Neme.
Y yo hacía el Turco partidas. Neme, que no podía desconocer ese origen con ese apellido. Turco Neme. Hay varios Nemes en Santiago del Estero. Toda la turcada de Santiago del Estero parece llamar a Neme.
Y yo hacía las cosas de Don Julio Miño, por supuesto, mi maestro.
Sí, claro.
Que llega a mí de la mano de una maestra de escuela primaria. Y por supuesto, mi papá enterriano, Rosario Estala,
sí,
mi mamá Santa
Vecina. Nada menos.
Marcelito, que sí, por ejemplo, él me decía el Mocoví a mí. Me invitaba ahí por calle Balcarce, a ver si estoy equivocado, una puertita de chapa había y había una ventanita y yo golpeaba y me salían ahí en el viejo almacén.
Qué bien, me decían, sí.
Avísele a Don Edmundo que yo vine de Santa Fe y enseguida venía él y me hacía pasar, tomaba mate cocido toda la noche. Pero por ejemplo, él en el hotel de ahí, el Hotel Presidente Rosario, él me decía, ve las pausas que del tango, qué hermoso, por ejemplo. Estoy con la guitarra en la mano y en el camino acá alejándome del rancho, porque el río me chupa toda la señal y tengo que salir un poquito más para allá para poder estar con usted. Así que, pero qué bueno y qué gusto. Y gracias, Pedrito Pácer.
Por favor, Orlando, estamos hablando del gaucho y sin duda tenías que estar vos para decirnos qué es un gaucho. Para vos, ¿qué tiene que tener un hombre o una mujer para ser un gaucho o una gaucha?
En el gaucho se fusionan dos culturas inmensas, pero en el vientre de la India. O sea, a ver, el que lo echa al español allá en México no es Montezuma. Es la hermana de Montezuma preñada por un español, que pare claro, un charro.
Claro.
Lo que echaron al español...
Ahí empieza el malinchismo.
Claro, o sea, la cuestión es esta. Las identidades echan a su papá. Viene a ser el charro en México, atrás de Bolívar, el llanero en Venezuela, bien reflejado en todas las canciones de Simón Díaz, y el chato en Chile atrás de O'Higgins, y el gaucho detrás de San Martín, un hombre que ni siquiera nació del amor, como dice el poeta Julio Miño, le dio todo a la patria, no le pidió nada, y quedó de peón donde nació padueño. Entonces, es bravo esto, porque esto realmente está, hasta esa mala palabra que todos usan, vos sos un hijo de mil, y claro, a España se le ponía muy peligroso, que el español esté premiando una india, que eso no lo hizo Inglaterra en las Indias, obviamente. A un inglés vos le podés dar 40 viagra, lo apuntás con un revólver y no te tumbaba una india, porque para el tipo era un animal. Si no, no le hubieran cortado los dedos como le cortaban los ingleses a la india. Claro, vamos a poner las cosas en Francia, la Argelia. ¿A dónde un francés se va a tumbar una argelina? Si para el tipo era un animal. Para el que no fue un animal, la india, fue para el español. Entonces nacieron las identidades que muy bien las remarca Sir Winston Churchill, el gran ministro inglés, cuando dice no debe haber identidades en la América Latina, no tiene que haber charros en México, ni llaneros en Venezuela, ni chatos en Chile. Pero un lugar donde tenemos que concretar que no haya es gaucho en la Argentina. Claro, el gaucho, yo eso se lo explico en las universidades, imagínense ustedes que lo había cagado a palo 4 veces al inglés.
Sí, sí.
Y una vez con Francia, Marcelo, 90 buques más 20 de guerra.
Parecía, sí, claro, la vuelta obligado.
y yo me siento como ellos, y lo cagamos a palo acá en lo que hoy es Puerto San Martín, que es la Vuelta del Quebracho.
Claro, la Vuelta del Quebracho, así es.
Claro, bajaron las banderas de Inglaterra y de Francia, dejaron la mercadería y se fueron, pero el producto intelectual que quería Inglaterra todavía no estaba producido en las mentes de la gente como está hoy. El bastión más, el que mejor ha hecho los deberes para la intención de la Thatcher y Bush y de Trump y todo lo que podamos criticar de los sajones, es Argentina. Vamos a ser francos. A ver, un estadio de fútbol en Brasil, Maracaná, y acá Chaco por siempre. Pues Chaco forever. Empezando por la cosa minúscula.
Claro. Sí, claro, entonces, bueno. Maracaná es, como vos sabés, el nombre de un pajarraco.
Sí. Pedroni dice, por ejemplo, que yo lo grabé a esto, Pedroni que habla del gaucho al último de su obra, don José Pedroni, el inmenso José,
inmenso.
Que pinta esa gesta gringa tan importante, porque el orgullo mío, santafesino, es que es la provincia del minifundio, no del latifundio.
Ah, es verdad, es verdad.
Para un gringo de 33 hectáreas, si tiene un peón se funde, o sea que lo que laburaban era la familia, por eso mi samba al tambero. Ahora vemos qué opina Pedroni. Pedroni al final de su carrera, al hijo Juan Carlos, que era mi amigo, le dice, tengo que escribir al gaucho, porque al final el que hizo bien las cosas acá se llama Julio Miño, por eso Pedroni le hace una décima a Julio, a don Julio.
Dios.
Entonces, sí. Claro, esto a mí me formó de esta forma, querido Marcelo. Dice Pedroni, quisiera haber vivido mucho tiempo antes, en tu hora prima, en tu día madre, en el rastrero de la libertad. Gaucho que estás en todas partes, en toda pisada de caballo, en todo vuelo de ave. Gaucho de la Cruz del Sur. Yo no tendría hora. Este dolor cobarde, dormiríamos juntos, bajo la tierra madre. Entonces emociona que un poeta como este le esté diciendo al gaucho que él hubiera querido ser un compañero para tener la resistencia de la sed, del hambre. Entonces dice, yo quisiera, no, yo tendría ahora este dolor cobarde, dormiríamos juntos bajo la tierra madre, gaucho que estás en todas partes, en toda pisada de caballo, en cada vuelo de ave. Y dice, antes, dice don José Pedroni, en ese disco que se tituló mío, Bajo un mismo cielo, donde yo pongo las
sí,
dos...
me acuerdo. Que hiciste un espectáculo, además, de teatro, que fue fantástico con eso.
Claro, por ejemplo, imagínate, Pedroni hablando del gaucho desde su punto de vista, donde don José dice en una parte, sentencia, que el gaucho, antes del alambre desgarrador de carnes, habla del alambre... Julio, luego lo pongo a Julio, cuando Julio dice, al gaucho no lo paró el hombre rubio que vino tras él, o sea, no lo paró Pazer, no lo paró de ojo azul, ese rubio puede ser más gaucho que el tipo más vestido de gaucho y al final es un boludo que ni merece las pilchas, y padre, y Pedro, que sí, entonces,
claro,
no lo paró al el hombre rubio que vino tras él, ni el alambrado, lo olvidamos y lo ignoramos, que son maneras de consumar infamias. Ahí está la infamia. De la misma forma que se da en música y en cultura todo lo que dicta hermoso Liverpool, se tendría que estar dando lo que se dicta y lo que dictan los payadores y lo que dictaba Yupanqui cuando Yupanqui decía... Mi tierra te están cambiando, te han disfrazado que es peor, Amalaya que se rompa para siempre mi corazón. Cuando Yupanqui le dice a Badía, a mí me importa que un pibe que salga de la casa sepa qué hora, qué árbol está dando la sombra en la frente de la casa, y no lo sabe. ¿Y vamos a echarle la culpa al joven de ser analfabeto de su tierra? ¿Vamos a echarle la culpa al joven? ¿O la tienen los catedráticos? ¿O la tienen los sistemas de las universidades antinacionales? Donde quieren que formar en un concepto que le dicta el imperialismo, es culto y encima de eso es revolucionario. Para nada revolucionario. No hay nada más zurdo y más revolucionario que José Hernández. Sí, la tierra es chica y pudiera ser mayor. Y la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Es rápido, Marquero. ¿Con qué nos para un tipo con eso?
Orlando. Orlando.
Mierda, ¿no vas a parar a un tipo que piensa así? Julio Miño me dice... De chico, vivo en el edad del Chajá y en la garganta del Teo. Soy zambullida de Iguá, correntada del Paraná y un camalote viajero. Soy la que soy, compañero. Anda a cagar. ¿Con qué lo para un tipo que te hace pensar así? Esa es la libertad, señores. La que tenía el Norteamérica.
Es un fenómeno, Orlando.
Orlando.
Orlando, hay que dar clases de ser Orlando Veracruz. Sos una maravilla, ¿sabes?
Está bien.
A ver, Marcelito, querido, Elvis, sí, ¿de qué comunidad? Elvis, hermoso Elvis, con su rock magnífico, de cobo y con revólver, y después las texanas. ¿Cómo va a ser Yupanqui aquí de gaucho? ¿Cómo va a ser Cafrune aquí de gaucho? ¿Cómo va a ser un Carlos Disculvio aquí de gaucho? ¿Cómo vamos a ser nosotros de gaucho en un país totalmente colonizado, creyendo que es revolucionario y teniendo la cultura que le dictan los imperios que ellos critican? Por eso, querido hermano, acá hay que poner las cosas en claro, si no se reivindica el hombre que nos dio la patria y no nos pidió nada, y que ni siquiera se dio el lujo de nacer del amor, porque el gaucho nace de la necesidad fisiológica del español con la India. Basta de boludeces, basta de decir andar por las ramas para no ver el tronco del árbol. Julio lo dice bien clarito, lo olvidamos y lo ignoramos, que son maneras de consumar infamias. Su caballo de su mismo origen bereber y árabe tenía predilección especial por el centauro. El caballo sabe la carga que lleva y le molestan los cobardes. Entonces, ¿qué dice Osiris Rodríguez Castillo? Cuando se recién me hacía acordar Efraín, contale lo que grabaste de Osiris, claro, como proseando de don Osiris Rodríguez Castillo, el uruguayo. Que vas a Uruguay y en las cátedras universitarias de Uruguay no se conoce a Osiris, se conoce de Benedetti. Y bueno, si hubiera hablado de gaucho de Benedetti, no estarían las universidades de Uruguay. Acá hay un problema terrible que hay que solucionar. ¿Qué dice Osiris? Vengo a hablarle, patrón don Jesucristo. Soy un gaucho nomás, sol, piedra y cardo, y se me hace que ignora que yo existo, pues no sé ni rezar. A no amolar. Vengo de lejos, Abby, muy transido. Si lo he campeado una ponchada de año, y ahora vengo a saber que hay un camino nomás, el del silencio, para encontrarlo. Después, en abuelo gaucho de Osiris, cuando él dice para el siglo XX baja un muro de plomo para que no pase la esperanza, le ganó la ametralladora que le tuzó la crinera a tus tacuaras. Hermosísimo. Después dice Osiris, aquí estamos, abuelo gaucho, en la tierra profanada. ¿Cuál es la tierra profanada? Que Yupanqui se haya ido sin tener 40.000 jóvenes para escuchar su concierto. Esa es la tierra profanada. Y yo no tengo nada contra Miyagi. Miyagi lo amontano cuando quiera Miyagi. ¿Cómo vamos a hablar mal de Paraguay? ¿O de Bolivia? ¿O que vamos a hablar mal de los mexicanos? ¿Cuántas veces fueron los Rolling a Paraguay? ¿Cuántas veces fueron a Bolivia? Y aquí se sienten dueños de casa, en una idiosincrasia totalmente analfabeta, que es lo que reclamaba Yupanqui, el hombre que tengo el honor que me invitó a almorzar un día a su casa. Y si me permiten, le voy a decir que nadie sacó guitarra ese día. Hablamos de caballo, Marcelo.
Sí, seguro.
Del moro de Quiroga, el sabio.
Casa de Yupanqui.
Claro.
Ahí en San Benito de Palermo.
Y vos sabés, ¿se puede decir un versito?
Sí.
Porque ustedes me movieron la aguja, aguántense ahora. ¡Vamos, Pedro!
¡Vamos
que ya está, Pedro!
¡Vamos que ya está!
Acá va, queridos hermanos. Cuando yo me iba a ir, después de hablar del tornillo plateado con Donald Yupanqui, que usaba para tropezar, el que degollaba con los dos sables, ¿te acordás vos? La base.
Sí, claro.
Tenía un tordillo plateado y tenía la habilidad de manejar el caballo con los dientes y de degollar con el brazo izquierdo y el derecho de las atropelladas, como la gente ve en la película de Troya. Esos choques, eso hacia la base. Muy bien. Acá López tenía el vallo Cabo Negro, Marcelo.
Sí, Te interrumpo un instante para recordar que Félix Luna, quien conociste, dirigió la revista Todo es Historia. Yo dirigía Folclore, que se hacía en, lo, en los mismos talleres, y una vez publicó él una nota, no la firmaba él, pero él era el director,
sí,
donde se explicaba a un tipo que era experto, un hombre grande ya, un anciano, que sabía las distintas técnicas de degollar que tenían los criollos en la Argentina.
Marcelo Orlando, lamento decir que se está acercando ya el informativo.
No me diga.
Sí,
lo tenemos. Que el caballo que usa Urquiza cuando entra por lo que hoy es calle Corriente hacia el Palacio de los Virreyes iba en un soberbio tostado. Todo eso hablamos, pero puedo decirte lo que me pidió don Atahualpa ante irme y la señora Nené.
La mujer de Atahualpa.
Nené me dice, paisanito, no me dice ese verso tan lindo que usted... Porque yo cuando subí al departamento, querido Marcelo, querido Pedro, sí, había tres días conmigo, ¿verdades? ¿Qué tendrás Pau y Pircha Gaucha? Seguramente Hugo Casas se lo había arrimado al hombre y después de eso me llamó por teléfono a Santa Fe. Yo
seguro, Hugo lo conocía mucho, fue productor de Atahualpa.
Claro que sí. Entonces me dice, ¿no me dice faltaba más de Julio? Y cómo no, le dije, mira, cómo no lo voy a decir.
Orlando, déjalo para después del informativo que empezamos con esto y después del informativo lo decís. Y nos
dejamos... Yo aguanto la calor con saco acá, mientras tanto,
dale.
Con el teléfono prendido, o... sí.
Sí, así, ¿cómo estás? No te muevas, ¿eh? No te muevas.
Pero me puedo mover para el costado.
No, trata de no, porque si no se va la línea.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 12 en la República Argentina. Axel Kicillof no va a tomar ahora las mismas medidas que impulsó Rodríguez Larreta. La ministra de Gobierno bonaerense, María Teresa García, aseguró que la provincia inicia una nueva etapa, pero está en estado de alerta por la posible propagación del virus en el primero, segundo y tercer cordón del conurbano. Sostuvo que se está haciendo un enorme esfuerzo para tener una política integrada y que la respuesta de un grupo de intendentes bonaerenses sobre reabrir todas las actividades en sus distritos, más allá de lo autorizado, no es lo apropiado.
50 promotores de la salud recorren el barrio de Balvanera puerta por puerta para determinar si los vecinos tienen algún síntoma de coronavirus en el marco del inicio del plan Detectar en los barrios más afectados de la ciudad tras aplicarlo con éxito en los barrios populares. En caso de que una persona tenga algún síntoma o haya tenido contacto estrecho con algún infectado, se lo trasladará a la carpa sanitaria ubicada en la Avenida Belgrano y Catamarca, donde se le realizará un hisopado cuyo resultado estará 4 horas más tarde. En caso de dar positivo y de acuerdo a su gravedad, se lo trasladará o a un hotel de aislamiento o a un hospital. El operativo Detectar continuará hasta el lunes en Balvanera y seguirá a partir del martes en los barrios de Palermo, Recoleta y Flores. Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Tránsito.
Recordemos que la ruta 7 entre Luján, Junín, Laguna La Picasa, San Luis y Mendoza continúa totalmente habilitada para camiones, vehículos y autos. Por favor, respetar las velocidades máximas. La ruta 3 en la rotonda de Cañuelas, normal, y los dos puentes Zárate, Brazola, Rueda Entre Ríos, 80 kilómetros por hora para todo tipo de vehículos sobre los puentes Urquiza y Mitre. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Juan, 9 grados la temperatura, 56 el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado. Aquí en Buenos Aires está cubierto con llovizna, 15 grados, 2 décimos la temperatura, 90 el porcentaje de humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Hola, soy Silvina Valeta del informativo de Radio Nacional Buenos Aires. La verdad, es un privilegio trabajar de lo que me gusta. Y es un honor informarte seriamente y acompañarte allí, en el rincón de la patria en que te encuentres.
7 de junio, Día de las y los Periodistas. Nacional saluda a todos en su día.
Soy Nacional.
Marcelo Simón, buen día, te habla Vitillo Ábalos, hijo. ¿Cómo estás, Fossati? ¿Cómo están? Te dejo un gran abrazo en el Día del Periodista, vos sos periodista folclórico. Sabés que un hijo te apreciaba mucho, tenía un gran cariño por vos de muchos años.
Es cierto.
Bueno, quería saludarlos, siempre al pie del cañón, acá escuchándolos. Ya, un abrazo.
Y yo por él y por toda la familia. Ustedes, los Ábalos, que parece el nombre de un pescado, son un ejemplo de la familia más musical y más profunda que ha tenido el folclore argentino. Los Ábalos, que no eran solo hermanos, eran primos, sobrinos, de descendientes, ascendientes, bárbaros, bárbaros. Lindo escucharte y recordar a Vitillo, que nos iluminó tanto, tanto.
Marcelo, ahora tenemos que seguir con el programa, pero antes tenemos que despedir a Orlando Veracruz, que con Orlando, viste, son charlas maratónicas, pero nos toca en algún momento despedirlo.
Es que es muy rico el tipo.
Orlando, ¿estás ahí?
Estoy aquí, sí. Estoy aquí.
Falta el remate de la anécdota con Yupanqui.
Voy al remate, si quieren, si hay un segundo para decir el único verso que me pidió Don Atahualpa, que es Faltaba Más, de Julio.
Ah, mira vos.
Que está en mi disco Pilcha Gaucha.
Sí.
Faltaba Más, de Don Julio. Una tarde, hermano, que dice, vos sabés, lo que quiero decirle a tu audiencia, Marcelo Simón.
Sí.
Que cuando yo gano en el año 74... en la revista Folclore, dos páginas entre vos y Carlos Di Fulvio pusieron a ese muchachito que había venido de Santa Fe como traductor de la poesía de la costa.
Claro.
Por ahí tengo esa nota, que era un halago para mí hace más de 40 años que vos la firmaras.
Mirá vos, bueno, sí, lo hemos conversado. Es que la rompías y la seguís rompiendo, Orlando, fantástico.
En un bolicho, la parrilla, diga aquí, el Sauce Viejo, la parrilla Don Rosendo, hay un panel inmenso donde estamos los dos acollarados.
Ah, sí.
Esos premios que nos dieron en el Senado.
Sí, sí, sí.
¿Entendés? Lindo. Y hay muchas pibas que preguntan por ese rubio peinado a la gomina. Venía a ser vos.
Bueno, Orlando, muchísimas gracias por iluminarnos con esto del gaucho. Siempre es lindo contar con tu presencia. Y nos vamos a despedir con tu versión del gaucho de Julio Miño, si a vos te parece.
Ah, qué bueno.
Así nos parece que es la mejor manera de ilustrar esta hermosa conversación.
Bueno, está diciendo Julio sobre toda esta temática. En lo que me pidió Yupanqui, faltaba más. Era una sobre todo silenciosa y triste. La lluvia se afinaba mientras el fuego de las botellas iba cayendo a las entrañas. Un hombre todo lujo no había dado el sosiego a su palabra cuando la barajó la voz de un criollo que ansina reventaba. Disculpe, don, pero por hijo cumpa que copa la contra su propio padre está enfrentando cada palabreo en nuestra casa. ¿Qué dice? No comprendo por qué cada risueño hay en patria tanto en discurso el castor el magnate que mejor defenderla sin nombrarla. ¿Qué dice? Puede emborrachar, hay un retorno que me viene permanente.
Hola, hola Orlando, hola Marcelo. Bueno, parece que Marcelo Orlando
quedamos solos.
Bueno, gracias, era Era
Orlando... Nos quedamos solos, bueno.
Bueno, ahí te encontramos, Marcelo. Bueno, el gran Orlando Veracruz con su aporte extraordinario acerca de este universo del gaucho, con Julio Miño, con Pedroni, grabó las dos versiones del gaucho, y además él es un gran referente gaucho de nuestra Santa Fe.
Así claro.
Que, bueno, se cortó por